10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
We're gonna tear your kingdom down, oh Lord. Say, oh, we're gonna tear your kingdom down. Oh yes, you've been building your kingdoms, oh Lord,
all over this land.
That's all. Your kingdom down. You better watch out now, Satan. Oh, the preachers
are gonna preach your kingdom
down. Oh, yes, you've been building your kingdom. All in the house of God.
All in the house of God.
That's all right.
Satan,
we're gonna tear. Gonna pray your kingdom down. Oh, you better watch out now, Satan. Oh, the mothers are gonna pray your kingdom down. Oh, oh yes, sir. You've been building your kingdoms
all over this land.
That's all right, Satan. Say, blessed are they that mourn. Lord, Lord. Oh, hallelujah. You know, this takes my mind back to the clay hills of Carolina. I never will forget that little wooden church that we had there. We didn't have pianos. We didn't have nothing but drums. There were times when the saints would just nod their heads. They would just pat their feet. I'd like to remind Satan one more time. His time is just about out. Oh, yes, it is. Oh, Satan, Satan, Satan. We're gonna tear your kingdom down. You better watch out now.
Satan!
Esta pieza forma parte de la banda sonora de la serie Lovecraft Country, una serie de televisión de drama y horror que habla del racismo contra la población negra y donde aparecen monstruos terroríficos que parecen extraídos de un libro de Lovecraft, el gran maestro del terror, para darte la bienvenida a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Y es que una de las emociones más antiguas y arraigadas en el ser humano es el miedo, miedo a la soledad, a la oscuridad, miedo a lo desconocido. Y es justamente a donde está dirigida la literatura de terror, estrechamente vinculada a la imaginación y la fantasía. Y todo lo que imaginamos habla de nosotros, de nuestra historia, nuestra personalidad. Imaginar significa reinventar la realidad. Como señala J.R. Tolkien, la fantasía es un derecho legítimo de todo ser humano. Esta mañana en el Expreso de las 10 analizaremos para qué sirve la fantasía, qué emociones nos despiertan los cuentos de terror y particularmente en estos tiempos de incertidumbre por la pandemia, cómo la imaginación nos ofrece la posibilidad de pensar en otras maneras de enfrentar la realidad. Además, te invitaremos a conocer la convocatoria de cuentos de ciencia ficción, terror y fantasía, El Joven Gran Escritor. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres y a nombre de Guadalupe Estrella en la producción y José Luis Vázquez en el control operativo, les doy la más cordial bienvenida, esperando que este programa pueda ser de utilidad para quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Un saludo muy especial al público que nos escucha en otros estados o países a través de Internet. Como punto de partida, el artista gráfico Jazz Casillas invita a los jóvenes a participar en la nueva convocatoria de El Joven Gran Escritor.
Hola, soy Jazz Casillas, ilustrador y promotor del proyecto El Joven Gran Escritor. Un saludo a Alonso Torres y a todos los radioescuchas del Expreso de las 10. Estoy aquí para recordarles que todavía queda tiempo, poco, pero suficiente, para escribir un cuento de ciencia ficción, terror o fantasía. Si tienes entre 13 y 17 años de edad, esto te va a interesar. Tienes hasta el 28 de febrero para escribir un cuento corto. Un cuento de mínimo 5 páginas, máximo 10 páginas. Los escritores de los 6 cuentos finalistas recibirán una asesoría personalizada con un escritor profesional para ayudarlos a mejorar todavía más su cuento. Ya que los mejores serán ilustrados, formarán parte de una antología en audiolibro y se animarán. Además, el autor del cuento ganador recibirá 20 mil pesos y será invitado con un acompañante a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Consulta las bases en www.eljovengranescritor.com.
La imaginación nos permite romper con lo establecido, ampliar nuestros horizontes, expresarnos. Y la literatura, al igual que la radio, nos ofrece la posibilidad de estimular la imaginación. Ahora, Jazz Casillas nos habla de las masterclass que han preparado para esta convocatoria y nos presenta a nuestra primera especialista.
Para todos aquellos que tengan una idea y no sepan cómo aterrizarlo en un cuento, hemos preparado 4 masterclass. La primera se titula ¿Cómo crear relatos fantásticos? Por la escritora Cecilia Eudave.
A la imaginación hay que abordarla, hay que controlarla, hay que conocerla. Y creo que algo muy importante es que todo lo que imaginas habla de ti. Es decir, todo lo imaginado viene de tu responsabilidad, de tu personalidad y al mismo tiempo también de la manera en la que los otros quieren que veas el mundo. Imaginar de alguna manera es reinventar la realidad. Y lo que estamos haciendo constantemente, los que escribimos fantástico, es reinventar la realidad. Vamos a entrar en un territorio en el que muy pocos se atreven a entrar, en el territorio de lo insólito. Y cuando hablamos de lo insólito, no nos referimos a un género, sino a un enorme territorio, precisamente, o si lo quieres imaginar como un inmenso paraguas, donde se amparan géneros como el fantástico, lo maravilloso, la ciencia ficción, el terror, lo extraño. Lo insólito nos permite combinar muchos de estos géneros. Sin embargo, creo que es importante para ti que conozcas algunos tipos de fantástico y también la diferencia entre el fantástico y la fantasía. La fantasía tiene que ver más con la ciencia ficción, El Señor de los Anillos, por ejemplo. Existen cantidad de definiciones sobre lo fantástico. Por ejemplo, un fantástico legendario mítico. Generalmente toca imaginarios colectivos que nosotros conocemos. La Llorona, todo lo que se ha escrito acerca de La Llorona, pertenece a ese tipo de fantástico. También, por ejemplo, los nahuales, el hombre del costal, el coco, se desprende del gótico en el siglo XIX y trae consigo a todos estos fantasmas atormentados, las casas embrujadas, los objetos también encantados, partes del cuerpo que también de alguna manera se animan y van a tratar de hostigar a los personajes. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que me gustaría mencionarte, que es el Orla de Maupassant. Este texto tan maravilloso en el que nos vamos a encontrar con un personaje que es torturado todas las noches por un ente que además no sabe si es un fantasma o un espectro. Yo después de que leí el Orla, nunca, escuché bien esto, nunca pude tener un vaso de agua en el buró durante la noche. Por otro lado, tenemos lo fantástico maravilloso. Pensemos en este lindísimo relato de Gogol que se llama La nariz. Ustedes imaginen a un hombre totalmente correcto, racional, que va caminando por el puente y de pronto se le cae la nariz. Pierde la nariz. Regresa a su casa, está atormentado porque ya no tiene la nariz y después descubre que la nariz crece al tamaño de una persona y ha adoptado su personalidad y se hace pasar por él en la sociedad. Mientras él está encerrado, tiene a su nariz bailando, conquistando mujeres, yendo a la iglesia y sobre todo, la nariz es mucho mejor que él. Ahí hay una interesante metáfora también de la cuestión del ser humano. Otro elemento de lo fantástico, maravilloso, es el Visconde de Mediado de Italo Calvino. Imagínense ustedes, este autor italiano del siglo XX, de pronto va caminando por el campo y un rayo lo parte por la mitad. Y su parte buena se va por un lado y su parte mala se va por el otro. Pero también tenemos lo fantástico Estrada. Uno de los grandes autores que todos nosotros leemos y que tenemos en casa, que cultiva este género, es Edgar Allan Poe. Tenemos muchos de sus cuentos donde nosotros no sabemos si realmente está pasando algo sobrenatural o puede suceder. Algo así como los asesinatos de la Calle Moa, donde después nos enteramos qué es lo que sucede, quién es el asesino. El asesino puede ser tan desordenado, no puede llevar una estrategia de asesinatos, o el corazón delator. Verdaderamente ese cadáver que está sepultado, verdaderamente está anunciando su presencia, o es una imaginación del protagonista. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer y a descubrir que hay muchísimos fantásticos, podemos ver que el fantástico está en todas partes. Está en la literatura realista, como está también en la ciencia ficción. Y mucho tiempo después también se habló de la ficción científica fantástica. Y ahí podemos encontrar grandes ejemplos como La máquina del tiempo de H.G. Wells o, por ejemplo, un cuento maravilloso de Conan Doyle, que nosotros lo conocemos por Holmes, pero que también tiene su detective paranormal. ¿Cuál es su detective paranormal? El Dr. Challenger, el que sale en un mundo perdido, pero que no solamente ahí en esa novela aparece, sino que tiene después muchísimos otros textos como La máquina desintegradora. Y dentro de esta tradición hay muchísimos detectives de lo paranormal en este fantástico que no se detiene a explicarnos específicamente lo que está sucediendo con estas máquinas o con estos extraños sucesos tecnológicos, sino que le importa cómo impactan en el hombre. El personaje siempre está en conflicto, siempre tiene algo que dentro de él lo tortura. El fantástico que domina o que ha dominado la mayor parte del siglo XX y del siglo XXI es el fantástico cotidiano. Tenemos a Juan José Arreola con muchísimos de sus cuentos. Hay uno, El fantasma, que es maravilloso. Podemos encontrarlos también en Amparo Dávila. Basta recordar El huésped, ¿no? Como el marido lleva a su casa a un ser extraño que ellas no ven, que no saben, que no intuyen y lo encierra en una habitación. El fantástico cotidiano trae consigo algo que es lo siniestro. Esta posibilidad de hacernos dudar entre si estamos en un sueño o estamos ante una alucinación o ante la presencia de la locura. Pero lo siniestro finalmente va a cimbrar completamente cualquiera de los textos a los que nos acerquemos. Julio Cortázar es otro gran escritor del fantástico cotidiano, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en su cuento más conocido, de La casa tomada, una serie de individuos que pueden ser fantasmales o no y que están tomando su casa y que obligan a estos hermanos a retirarse poco a poco de él hasta ser expulsados para ello. Cuando uno no sabe qué escribir, lo que se llama el bloqueo, seas joven o no, todos los escritores de pronto dicen, no sé qué escribir. Yo les recomiendo que tomen el cuento que más les guste y lo reescriban. Es decir, que traten ustedes de contar de otra manera el mismo cuento que están leyendo o que les gusta. Cambiar los personajes, cambiar al mismo tiempo el espacio y tratar de incluir más personajes, hacer de ello una especie de fiesta, no solamente de vocación, sino también una fiesta de recreación. La imaginación es lo que nos provee necesariamente también de catarsis y de liberación. Y si tú quieres ser un escritor de la literatura fantástica, estás contribuyendo a ello. Ahora estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos duros. ¿Y por qué ha repuntado este tipo de literatura? Porque nos hemos dado cuenta de que la realidad ya no nos alcanza, que necesitamos otras maneras de enfrentar la realidad y la imaginación fantástica es una de ellas. No es una literatura de evasión, es una literatura de ruptura con las formas establecidas que nos permite ampliar nuestros horizontes y por lo tanto se vuelve catártica, liberadora y al mismo tiempo pacífica. Todo lo que aparece o pretende ser exacerbado en lo fantástico tiene un fin. Piensen ustedes, por ejemplo, en Franz Kafka, con su magnífico relato largo o novela corta, que es La Metamorfosis. Solamente hay un elemento fantástico, que él se levanta como se siente, una cucaracha, y que nos habla de la depresión. ¿Cuántas veces tú no te has levantado sintiéndote un bicho? Lo interesante aquí es qué es lo que sucede mientras te sientes un bicho. Y lo importante en el texto de Kafka es que se levanta como se siente. Es decir, la transformación es tanto interior como exterior. Y eso hace que el texto fantástico tenga mucha más fuerza y mucho más knockout, vamos a decir, entre los. Y ahora vamos a hablar de algo que creo que es necesario. ¿Cómo vamos a crear monstruos? El monstruo no es solamente alguien que va a estar ahí para aterrorizar, para matar, para destruir, para desestabilizarnos. El monstruo es el receptáculo de todas nuestras monstruosidades. Cada monstruo responde a toda la monstruosidad humana del contexto que lo crea. Es decir, Drácula es lo que es porque es un monstruo decadente que nos está hablando del fin del siglo XIX con todos sus vicios y él encarna todos esos vicios. El hombre lobo también tiene que ver con un exacerbado líbido masculino que de pronto encuentra la liberación en la bestialidad y por eso sale a matar. El monstruo no está ahí simplemente como un recurso de lo fantástico. El monstruo es lo fantástico y dentro de los textos tienen que funcionar. ¿Qué es un fantasma? Ahora lo vimos, es un remordimiento, es un miedo, puede ser muchísimas cosas.
El Expreso de las 10.
Esta fue la voz de Cecilia Eudave, quien nos habla en torno al relato fantástico. Y para continuar, escuchemos más de la banda sonora de la serie Lovecraft Country, donde aparecen monstruos terroríficos, Cinnamon.
Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding
that day. So I run to the river. It was boiling. I run to the sea. It was boiling. I run to the sea. It was boiling all on that day. So I run to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting. I ran to the devil. He was waiting. I ran to the devil. He was waiting. All on that day. I cried, power, 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 down, power, down, down, power, down, down, power, 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 power.
Hoy estamos conociendo la literatura de ciencia ficción, terror y fantasía, y cómo la imaginación nos ayuda a conectarnos con nuestras propias emociones, contemplar el mundo desde otras perspectivas y estimular nuestras posibilidades creativas. Además, estamos invitando a los jóvenes a participar en la convocatoria El Joven Gran Escritor. Ahora, Jazz Casillas nos habla de otra de las masterclass que ha preparado para orientar a los jóvenes que quieren escribir, tienen una idea, pero no saben cómo aterrizarla.
Ahora, en la segunda masterclass, la escritora Cecilia Magaña nos enseña a mezclar terror o fantasía con ciencia ficción.
El Expreso de las 10.
La fantasía habla de universos diferentes en donde hay reglas propias, cultura, lenguaje, criaturas o no. Y la ciencia ficción puede ser algo que exista en estos universos, o puede ser que la ciencia o la tecnología lleve a tus personajes hasta allá. En Ready Player One o en Avatar, es la tecnología la que nos lleva allí. Lo mismo sucede en La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. En cambio, en Máquinas Mortales de Philip Reeve, lo que sucede es que el universo mismo ya cuenta con tecnología y herramientas. La ciencia es parte del universo y cómo funciona. Lo mismo ocurre en La Materia Oscura de Philip Pullman, en la que varios universos se empalman, pero conocemos primero este universo fantástico que tiene cosas diferentes al nuestro, su propia tecnología y organización social, y luego vendrá el cruce. También tenemos la ciencia ficción especulativa, en la que podemos, de alguna manera, viajar a un futuro posible en el que las cosas funcionan diferente a como funcionan en nuestro mundo hoy en día. Cuando hablamos de fantasía y ciencia ficción, será el asombro la emoción que predomine en tu historia y tus personajes. El contraste o las similitudes que estos universos tienen con el nuestro abarcará lo más importante de la historia. Lo básico del terror es precisamente otra emoción, el miedo.
y esto es lo que tendrá que regir la historia. La ciencia o la tecnología nos llevarán a una inquietud creciente. Puede ser que sea el producto mismo de un avance tecnológico o una creación lo que nos asuste, o puede ser que, de nuevo, sea la tecnología lo que nos lleve al horror. Pensemos, por ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley. Esta historia va de Frankenstein, un hombre que decide cruzar los límites éticos de la época y revivir a un cadáver para luchar contra su propio miedo a la muerte. Sin embargo, lo que después le generará horror son las consecuencias de sus actos. Allí está el terror. Así que, al hibridar ciencia ficción y terror, puede ser que hables de estos temas. Alguien cruza una línea que no debía cruzar y después paga las consecuencias. En otras historias en las que la tecnología o la ciencia nos lleva fuera de nuestro mundo cómodo, digamos, podríamos pensar en historias como Alien, en las que llegamos a un mundo que nos es completamente desconocido y resulta que descubrimos que ahí hay un predador con quien nunca nos hubiéramos topado si no hubiéramos llegado hasta allá. En otras historias en donde se mezcla terror y ciencia ficción, lo que sucede es otro camino. Lo desconocido viene a nosotros, con su propia tecnología y sus propias motivaciones y objetivos, llega hasta aquí con sus propias intenciones, que generalmente tienen que ver con dominarnos, eliminarnos o atentar contra nuestra identidad. Pensemos, por ejemplo, justo en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Los Usurpadores de Cuerpos, entre otras historias. Alguien que abordó mucho estos temas fue el famosísimo Lovecraft.
El demonio del mal es uno de los instintos primeros del corazón humano. Edgar Allan Poe.
En ambos géneros, tanto fantasía como terror, combinados con ciencia ficción, el chiste es que tu historia nos lleve a estos espacios fantásticos, maravillosos o terroríficos. Así que escoge muy bien en dónde sucede tu historia. Volvamos a nuestro género, que es cuento. Hacer cuento es breve. No pienses en muchos lugares. Piensa en el lugar en donde sucederá tu historia. Y para ambientarlo, considera un súper truco que utilizamos casi todos los escritores a quienes nos gustan los subgéneros de los que estamos hablando. Los cinco sentidos. Generalmente, cuando pensamos en un lugar como escenario de nuestras historias, pensamos en cómo se ve. El sentido de la vista lo utilizamos de manera muy natural por default. La invitación ahora es a que consideres también los otros sentidos. Que te preguntes, por ejemplo, ¿qué se escucha en aquel lugar donde sucede tu historia? ¿Se escucha tal vez el canto de un ave extraña? ¿Se escuchan los pasos lentos de un ser mucho más grande que tu protagonista? ¿Qué se escucha? Consideremos también el sentido del olfato. El sentido del olfato es de los sentidos más primitivos e instintivos del ser humano. Si tú evocas en tu historia olores, nos harás sentir allí. ¿A qué huele la nave espacial en donde tus protagonistas han pasado tal vez 3 meses en hibernación? ¿A qué huele la sangre de la víctima del monstruo? ¿O a qué huele una planta exótica ahí también puede sorprendernos con las cualidades que son distintas en tu universo en relación al nuestro. Ahora, ¿cómo podríamos integrar el tacto? El tacto generalmente lo damos a través del clima. De nuevo, esto puede hacer único un universo. Tus personajes sienten frío, calor, está constantemente húmedo, está lloviendo, la ropa se les pega al cuerpo. Todo eso crea tacto. ¿Cómo se siente el agarrón de un ser del espacio que toma el tobillo de tu personaje mientras trata de escapar por el ducto de aire acondicionado? Si te encargas de hacernos notar cómo lo siente él o ella, nosotros estaremos ahí también. Digamos que el sentido más difícil es el gusto. No es absolutamente necesario que lo incluyas, pero si encuentras la oportunidad de que tus personajes coman algo, pues a veces también nos puede sorprender con que algo que no esperábamos supiera como algodón de azúcar, lo haga. O esta expresión que se usa mucho de el sabor metálico de la sangre.
Escuchaste la voz de Cecilia Magaña, quien nos habla de los cuentos de terror, fantasía.
El Expreso de las 10.
Un saludo para algunos de nuestros radioescuchas que se comunicaron por redes sociales para platicarnos sobre sus libros y películas favoritas de literatura fantástica, terror y ciencia ficción, como Freddy Parra, quien menciona Alien, El Octavo Pasajero, Mad Max y El Último Unicornio, entre otras grandes películas. Mercedes Salazar nos habla de El Resplandor, nos dice que le despertó emociones como miedo, nerviosismo, enojo, y la satisfacción de ver una gran película. Un saludo para Gerardo Ramírez. Él nos dice, me sigue encantando Las aventuras de Tom Sawyer. Fue el primer libro que mi papá nos regaló a mí y a mi hermano, y me imaginaba que vivía esas aventuras. También le mandamos un saludo a Ica Medrano. Ella nos habla de Crónicas marcianas de Ray Bradbury, El hombre invisible de Herbert George Wells, y El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Un saludo para Marlene Favela hasta el Estado de México y para mi amigo Iván Salvador Soto, quien nos comenta sobre los libros de Julio Verne. Refiere fantasía increíble para su época, pero que además daba un detalle buenísimo para explicar cosas que eran totalmente desconocidas para muchos. Iván recuerda particularmente Un capitán de 15 años. Muchísimas gracias por seguirnos el juego. Parte de la ópera rock Dr. Frankenstein, realizado por José Fors. Hoy estamos conociendo la literatura de ciencia ficción, terror y fantasía, y cómo la imaginación nos ayuda a conectarnos con nuestras propias emociones. Además, estamos invitando a los jóvenes a participar en la convocatoria El Joven Gran Escritor. Y es que los cuentos de terror, por lo general, se desarrollan en ambientes oscuros, solitarios y tenebrosos. Nuestros miedos son la materia prima de los cuentos de terror. Para continuar, Jazz Casillas nos presenta a nuestra siguiente especialista, una de las participantes en las cuatro masterclass que ha preparado para esta convocatoria de El Joven Gran Escritor.
Y si lo tuyo es el terror, la promotora de la lectura, Vanessa García Leiva, nos presenta la masterclass Cómo resucitar el cuento de terror.
fue un escritor muy importante para la literatura fantástica sobrenatural, fue Lovecraft, y Lovecraft decía que la emoción más antigua y más intensa que haya experimentado el hombre, el ser humano, es el miedo. Particularmente, él decía que lo que más nos daba miedo era eso desconocido, eso que nosotros no sabemos qué es, que no podemos comprobar, algo que estamos viendo o nos estamos dando cuenta que está sucediendo algo extraño y no hay manera de que nosotros conscientemente sepamos qué se nos está manifestando. Entonces, ese miedo a lo desconocido es, digamos, la materia prima para escribir una buena historia de terror. Y bueno, hay muchos miedos que compartimos los seres humanos como sociedad. Hay personas que podemos conocer que se pueden decir valientes o que nosotros pensemos que son personas valientes. Y sin embargo, esas personas, les aseguro que también tienen algún miedo muy escondido por ahí. Entonces, la tarea de un escritor de terror o alguien que le interese este género tendrá que ser encontrar esos miedos comunes que tenemos en la sociedad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy puntual, el miedo a la oscuridad y cómo es que se usa demasiado en el género del terror. Y bueno, este miedo a la oscuridad, por ejemplo, se plantea de manera muy diferente cómo lo puede experimentar un niño y cómo lo puede experimentar una persona adulta. Un niño a lo mejor le teme a la oscuridad, a eso que no ve, por ejemplo, en la noche cuando está en su cuarto, a solas, a oscuras, probablemente ese niño tenga miedo a lo que puede salir debajo de la cama, o a eso que puede salir del closet, ¿no? Que son lugares oscuros dentro de una habitación. Claro que ese miedo a la oscuridad del niño, pues es un miedo fantástico, es un miedo irreal. Sin embargo, una persona adulta también puede tener miedo a la oscuridad. Por ejemplo, si yo voy al cine y ya salgo de una función ya muy tarde, tal vez a mí me dé miedo irme por calles oscuras. Entonces también le voy a tener miedo a la oscuridad, pero por una razón más pragmática, ¿no? Porque yo sé que si me voy por una calle oscura, puede ser que me asalten o que alguna persona me quiera agredir o hacer algún tipo de daño, ¿no? Entonces, como vemos, es el miedo a la oscuridad, porque tanto niño como adulto sabe que de la oscuridad puede salir algo maligno. Y ahí están estas dos referencias de cómo un escritor puede jugar con esta cuestión de lo oscuro, de lo oculto y de lo desconocido también.
La luna estaba saliendo y con ella sentí que mi terror se despertaba, como si un viejo amigo hubiera venido a hacerme compañía. Elizabeth Kostova.
Para escribir un buen relato de terror, yo siempre digo que además de hacer el ejercicio de escritura, pues siempre hay que documentarse o hay que buscar en los orígenes, porque ese tipo de información pues nos dan muchos elementos para nosotros como escritores a la hora de estar escribiendo nuestro relato, pues los podamos tener en cuenta y tal vez nos sirvan pues a la hora de estar escribiendo. La literatura de terror nace cuando allá en el medioevo, en los siglos góticos, ¿no? Alrededor del siglo XIII, del siglo XV, las personas se dedicaron a traspasar esas leyendas que eran conocidas, pero de manera oral, las traspasaron ya a la literatura. Es decir, que estos mitos que se contaban en los pueblos, en las villas, toman un cariz ya artístico, un perfil estético, y los escritores se ponen a escribir esas leyendas orales que pues se habían pasado de generación en generación. Y bueno, ya la diferencia con estas leyendas es que, bueno, la leyenda tenía un fin muy práctico, ¿no? Que era o moralizar o educar o incluso hacer que tuviéramos miedo de ciertas cuestiones que nos pudieran pasar, ¿no? Y la literatura lo que busca es que esas historias, pues además de que fueran entretenidas y que a lo mejor sí nos tuvieran que contar alguna cuestión didáctica o formativa, pero sobre todo que fueran historias estéticas, que nos asombraran, que nos gustara cómo estaba escrito, los ambientes que les ponían los escritores, los personajes interesantes que podíamos apreciar en este tipo de historias. Una cuestión muy importante con el monstruo, por ejemplo, es la temporalidad. Por ejemplo, si nosotros revisamos el tema del vampiro, nosotros sabemos que los vampiros pueden vivir siglos. Mientras ellos estén alimentando de sangre, pues tienen esta probabilidad de vida muy, muy prolongada. Otro monstruo también cuya temporalidad es muy ambigua es el monstruo de Frankenstein. Al principio de esta gran novela de Mary Shelley, que además yo les recomiendo que lean, porque es un básico para conocer la literatura de terror. Bueno, pues al principio ese monstruo de Frankenstein en la novela pues tiene ciertas características, nace de la creación del doctor Frankenstein, pero durante la novela pasan muchísimos años y pareciera que el monstruo no envejece, parece que su fuerza sigue ahí y que aunque han pasado los años para otros personajes de la novela, para Frankenstein pues no ha pasado el tiempo. La temporada muy específica de cuando el monstruo se aparece también es interesante. Tenemos el caso del vampiro que siempre se aparece en la noche. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos por los casos literarios que hemos visto y también por las películas que la luz del día pues los afecta, incluso pues los mata, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, todas las acciones de los vampiros siempre son en la noche. Otro de los monstruos típicos de un cuento de terror son los fantasmas, y los fantasmas también tienen presencia sobre todo en las noches, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una constante en el momento en el que estos monstruos hacen su aparición y que están muy ligados a este tema que venimos diciendo desde hace rato de la noche, de la oscuridad. Son seres nocturnos. Una de las cuestiones también muy importantes de los fantasmas y de los monstruos es que suelen transformarse. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el tema del vampiro, yo pongo mucho el tema del vampiro porque es una figura tan conocida que los ejemplos van a ser muy claros si yo hago referencia a este monstruo. Entonces, el vampiro siempre se transforma en murciélago, eso lo tenemos muy claro, pero también tiene transformaciones en otros seres. Puede transformarse en un lobo, en un perro, o incluso puede transformarse en animales rastreros. Entonces, tiene esa capacidad de transformación. En el caso, por ejemplo, les decía de los fantasmas tienen varias maneras de aparecer. Pueden ser como esferas de luz, como halos de luz, o pueden tomar esta apariencia de como eran cuando estaban vivos, como eran cuando estaban encarnados en esta tierra, pueden tomar también esa apariencia. Y es muy curioso que, pues, obviamente el tiempo no ha pasado por ello.
Esta fue Vanessa García Leiva, quien nos habló de los cuentos de terror. Y ya que hablamos de cuentos de terror, José Force nos presenta Superhombre como parte de su ópera rock Dr. Frankenstein.
El Expreso de las 10.
Fuerte, todos lo verán y verán que ya no son intentos ni experimentos ni alucinaciones.
el superhombre mi nombre llevará. He logrado descifrar el secreto de la vida y el misterio de la muerte. Todos lo verán y verán que no quedará ni una sola cicatriz, que será hermoso y será feliz. Superhombre, el superhombre que hoy nacerá, mi superhombre, el superhombre. Su piel será más resistente a toda luz, a todo ambiente. Automáticamente, superhombre, el superhombre que hoy nacerá, mi superhombre, el superhombre, mi nombre llevará, superhombre.
Sigamos escuchando a las especialistas participantes en las Masterclass de la nueva convocatoria. El joven gran escritor, Jazz Casillas, nos presenta a la última de ellas.
Y en la última Masterclass, la lingüista y especialista en guionismo, Laura Michel, nos da un recorrido por el universo del cuento fantástico.
Vamos a intentar definir de manera muy sencilla lo que es la fantasía, y quisiera utilizar en este caso la definición de un autor de Rob Kilson. Él lo pone muy sencillo, dice que existe la literatura de imaginación, que es lo que a nosotros nos concierne, pero dentro de la literatura de imaginación tenemos en primer lugar la ciencia ficción, que maneja ideas y apela al intelecto, y tenemos la fantasía, que maneja imágenes y apela a los sentimientos, intelecto, sentimientos. Y ya tenemos una pequeña diferencia. Ahora, tenemos la fantasía pseudocientífica, un nombre acuñado por otro autor, Robert Heinlein. Según él, la fantasía pseudocientífica utiliza temas e imágenes relacionados con la ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. ¿Cómo podríamos decir ciencia ficción falsa? Les puedo dar un ejemplo, Star Wars. Está también lo que llamaríamos el mainstream pseudofantasía, que nos va a sonar harto conocido porque lo tenemos en todas partes. Es lo que se publica bajo etiquetas de fantasía popular, argumentos que se repiten una y otra vez, estilo distopía adolescente, vampiros, historias de amor en castillos medievales, cosas que parecen fantasía, pero no, no nos llenan. Y finalmente tendríamos el realismo mágico, que es, Kilson lo dice, mainstream con elementos fantásticos. No es lo mismo la fantasía que la ficción. La ficción implica cosas que no existen, pero la fantasía involucra elementos fantásticos como magia, como criaturas imaginarias, como lo sobrenatural. Vamos a intentar dar un ejemplo con esto. Si digamos alguna vez escribimos un relato de nosotros mismos yendo a la escuela, pero valgo con fantasía. Vamos a la escuela, vamos a presentar un examen y de repente Godzilla se asoma en el patio de la escuela. Y uno dice, bueno, el examen ya no tiene ningún chiste, tenemos que escapar con vida de esto. La escuela existe, nosotros existimos, los exámenes, por desgracia, existen. Godzilla, no. Y estamos entrando al terreno de la fantasía. en La historia interminable de Mijael Ende. El protagonista, que se llama Bastian Baltasar Bux, acaba de robarse un libro y hace una pequeña reflexión cuando lo empieza a leer. Dice: qué bueno que este libro no tiene nada que ver con la realidad. No le gustaban los libros en que, con mal humor y de forma vinagrada, se contaban acontecimientos totalmente corrientes de la vida totalmente corriente de personas totalmente corrientes. De eso había ya bastante en la realidad, porque había que leer además sobre ello. Por otra parte, le daba 100 patadas cuando se daba cuenta de que lo querían convencer de algo, y en esa clase de libros, o sea, los que tienen que ver con la realidad, más o menos claramente siempre lo querían convencer a uno de algo. Bastian prefería los libros apasionantes o divertidos o que hacían soñar, libros en que los personajes inventados vivían aventuras fabulosas y en los que uno podía imaginárselo todo. ¿Por qué entonces nos atrae la fantasía? Podríamos irnos un poco más lejos con una reflexión más de otro autor, mi autor favorito en lo personal, J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Lo que nos dice Tolkien de la fantasía es que nos ofrece tres cosas: la recuperación, el escape y el consuelo. ¿A qué nos referimos con recuperación? ¿Qué es lo que hay que recuperar por medio de la fantasía? Bien, dice Tolkien, lo que hay que recuperar es una visión clara de las cosas, porque probablemente los ojos con los que vemos la realidad, la vida diaria, con lo que nos enfrentamos todos los días, están tan retacados justamente de eso, de realidad, que ya no vemos claro. La fantasía entonces actuaría como para limpiar los cristales de nuestras ventanas y hacer que volvamos a ver el universo a nuestro alrededor de una manera clara. Escape. ¿De qué habría que escapar? Bien, de las cosas más tristes y terribles de la realidad. No significa esto escapar de la realidad como si no quisiéramos darnos cuenta de que existe o como si no quisiéramos enfrentarnos a ella. Se trataría de dar un rodeo a esas cosas terribles y enfrentarlas de otra manera. No quedarnos dentro de ellas, sino buscar otras opciones. Y finalmente, el consuelo. ¿El consuelo de qué? De un final feliz, dice Tolkien. En la vida real es cierto que hay pocos finales felices, y tal parece ser que un final triste es más propio de los cuentos clásicos o realistas, y todavía más lejos, que es más intenso, que es más interesante. Ok, no va a ocurrir esto en el caso de un relato de fantasía. En el caso de la fantasía, el final feliz es necesario, incluso si no lo vemos en la historia. ¿Sí? La función de la fantasía y la forma en que la fantasía nos proporciona consuelo es que no se trata de que no haya derrotas, ni siquiera que no haya una derrota final, sino que se sienta dentro de la historia que esa derrota no va a ser definitiva.
Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza. Edgar Allan Poe.
¿Cómo podemos partir hacia la fantasía desde la realidad? Aquí tenemos que recordar algo. Como dijo la escritora Helen Kushner, por mucho que a uno le gusten las fantasías de otro, lo que hace que una obra de fantasía propia sea memorable es que la imaginemos nosotros mismos a partir de lo que nos rodea nuevamente a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos rodea? ¿La realidad? ¿Así es? No podemos partir de otra parte, pero tomar la realidad como base no significa de ninguna manera que nos vamos a dar de narices contra ella. Es más, podemos ir más lejos. Es una forma de retarla, de intentar cambiarla, o al menos de intentar que otras personas la vean de una manera diferente. Vamos a dar un ejemplo de esto. Supongamos que a alguna persona como nosotros, alguna persona como ustedes, le gustan mucho las mariposas. Y las mariposas es algo que conoce muy bien, es algo que he estado estudiando durante años, y bueno, podríamos escribir una historia de mariposas, de su ciclo de vida, de por dónde se mueven y por dónde andan, y terminaríamos con un documental y no con un relato de fantasía. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar el cambio? Les voy a proponer algo. Imaginen un mundo donde las mariposas son el alma de niños que están por nacer. Y que cada mariposa que vemos pasar es que es un niño que está a punto de nacer y que su pequeña almita está por ahí volando, 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 volando y buscando el cuerpo que le va a corresponder. Pero entonces una de estas mariposas se pierde y tiene que encontrar a su niño antes de que el villano lo haga. Y quién sabe qué carambas podría ser el villano en el cuerpo de un niño recién nacido. Lo que nos gusta es algo que hemos conocido y que tratamos de conocer más a lo largo de los años. Queremos escribir una historia sobre algo que nos gusta y convertirla en un relato de fantasía. Bien, tomemos lo que nos gusta y démosle la vuelta. Hagamos una historia a partir de ello. ¿Por qué? No es solamente porque vamos a crear algo que sea completamente nuestro o completamente original, sino que, y aquí vamos a movernos a una de las funciones principales de la fantasía, de esa manera le podemos mostrar a esas personas algo de lo que a lo mejor no se habían dado cuenta. A lo mejor una persona que conocemos en la vida real y que nos cruzamos con ella todos los días pasa delante de un parque lleno de mariposas y jamás se ha sentado a pensar en ellas. Y es muy posible que nuestro cuento sobre mariposas le cambie un poquito la forma de ver el mundo.
Muchas gracias a Laura Michel, una de las cuatro especialistas que hemos estado escuchando el día de hoy y que han participado en las masterclass de El Joven Gran Escritor. Y así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que este recorrido en el Expreso de las 10 en torno a la literatura de ciencia ficción, terror y fantasía les haya resultado agradable. Invitamos desde luego a los jóvenes a participar en la convocatoria del Joven Gran Escritor y agradecemos a nuestro amigo, el artista gráfico, Jazz Casillas, por las facilidades para realizar este programa.
Bueno, Alonso, muchas gracias por el espacio. Y ya por último, para despedirme, quiero hacer una cordial invitación a través de las 8 emisoras de Radio UDG para que participen en esta convocatoria, corran la voz. Queda poco tiempo. Visiten la página oficial www.eljovengranescritor.com, nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y sobre todo recuerden, este es un buen momento para escribir.
Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso.